Esta es la segunda parte del sermón titulado Perfil de Apocalipsis número 2. Van a tener que reformar las Naciones Unidas, pero espera y vea, van a hacerlo y va a haber un hombre quien va a regir al mundo. Eso está llegando. Él es llamado el Anticristo. Ahora, cuando él entra al poder, esto es cuando comienza la gran tribulación. Él va a ir al templo, el cual todavía debe ser construido allá en Jerusalén, y decir que Él es Dios. Esto es cuando Él recibe la herida mortal. Luego, Él va a ser poseído por Satanás el diablo y comienza a hacer guerra contra todos. Esto es cuando comienza la tribulación, como lo dice ya en Apocalipsis 6, en el segundo sello. Entonces, ¿qué sigue rápidamente después de la guerra? Hambrunas. De esto es lo que se trata el tercer y cuarto sello. Todo lo que tiene que hacer es ver dónde hay guerra, tal como tenemos justo ahora en Sudán. ¿Qué tenemos? Pestilencia, hambre, odio. Sí. Cuando esto pase, va a ser tremendo. Vayamos ahora a Apocalipsis capítulo 6. Y vamos a leer en el verso 8, para que sepamos que esto va a ser algo mundial. Leámoslo. Apocalipsis, capítulo 6, comenzando en el verso 8. Dice así: Y miré, y he aquí, había un caballo pálido, y el nombre de aquel sentado sobre él era Muerte, y la tumba lo seguía, y autoridad les fue dada sobre un cuarto de la tierra, para matar con espada y con hambre y con muerte y por las bestias de la tierra. Luego tienen que encontrar un chivo expiatorio, culpar a alguien. Culparán a la gente que dice, Cristo está llegando. Van a decir, no, Cristo está en la tierra. Entonces van a comenzar a matar a los santos. Este es el martirio de los santos, el quinto sello. Esto tuvo que ser presentado en visión, porque Juan vio a muchos de los hermanos asesinados, ¿cierto? Para cuando él escribió esto, alrededor del año 95-96 después de Cristo, probablemente vio a muchos de ellos muertos. Entonces, aquí está en visión, y esto también va a través del tiempo. Leámoslo, verso 9. Y cuando él abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de aquellos que habían sido muertos por la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y ellos clamaban con una fuerte voz diciendo, ¿Cuánto tiempo, oh Señor santo y verdadero, no juzgas y venga nuestra sangre sobre aquellos que viven en la tierra? Y ropas blancas fueron dadas a cada uno de ellos, y se les dijo que deberían descansar un corto tiempo aún, hasta que fuera cumplido que ambos, sus siervos, compañeros y sus hermanos, también fueran asesinados, exactamente como ellos habían sido. Esto enlaza justo aquí, donde lo tenemos en el esquema, con Apocalipsis 12, el martirio de los santos. Y va justo abajo, la tribulación comienza. Luego, el tercer, cuarto y quinto sello comienzan. Y este es el martirio de los santos. Luego tenemos el sexto sello. Note, mientras vamos aquí, el segundo sello es cuando la bestia se recupera de la herida mortal y es sanado, y comienzan los 42 meses, y declara guerra contra todos sus enemigos, incluyendo a la gente quienes son los santos de Dios. Quiero decir, Él va a venir. El rey del norte va al rey del sur, va a Jerusalén, y dice que él es Dios. Entonces tiene que poner muchas cosas junto con esto. Como mencioné antes, cuando pone juntamente el libro Apocalipsis, debe poner juntamente muchas otras escrituras que enlazan con esto. Esto también tiene que ser con las cosas concernientes al libro de Daniel. Note ahora el sexto sello. Como lo tenemos aquí en el esquema, Y tengo Apocalipsis 6 terminando allí. Esto va a ser un evento absolutamente único, un evento tremendo que sacude la tierra y el cielo, con la más grande magnitud que alguna vez conocida en la historia del mundo hasta aquel tiempo. Cuando abre el sexto sello, los cielos se enrollan como un rollo. Leámoslo, verso 12. Y cuando abrió el sexto sello, miré, y he aquí hubo un gran terremoto, y el sol se volvió negro como el pelo de silicio, y la luna se volvió como sangre, y las estrellas del cielo cayeron a la tierra como una higuera echa sus últimos higos cuando es sacudida por un viento poderoso. Entonces el cielo se apartó como un rollo de papel que está siendo enrollado, y toda montaña e isla fue sacada de su lugar. Esto es un gran evento. Sigamos. Y los reyes de la tierra, y los grandes hombres, y los hombres ricos, y los capitanes jefes, y los hombres poderosos, y todo siervo, y todo hombre libre, se escondió a sí mismo en las cuevas y en las rocas de las montañas, y decían a las montañas y a las rocas, caigan sobre nosotros, y escóndanos del rostro de quien se sienta en el trono, y de la ira del Cordero, porque el gran día de su vida ha venido. ¿Y quién tiene el poder de estar de pie? Esto va a ser un evento impresionante, impresionante. Aquí hay otras lecciones para aprender. Primero, cuando los cielos se enrollan como un rollo, la era de la iglesia ha terminado. Las siete semanas son tipificadas por Pentecostés. Entonces, tiene la cosecha del día 50, de los 144.000 y la gran e innumerable multitud. Segundo, Dios siempre ofrece misericordia y perdón, basado en arrepentimiento. Entonces, esto es lo que Dios hace antes de las plagas de la trompeta, y las cosas que vamos a encontrar son aún más impresionantes que los seis sellos. Entonces, ¿qué pasa? Él dice, ok, deténganse, no hagan nada hasta que sellemos a los siervos de nuestro Dios en sus frentes. Ahora, podemos tan solo responder la pregunta en esta forma. Todos aquellos quienes tienen el Espíritu de Dios hoy ya han sido sellados, ¿no es correcto? Somos sellados con el Espíritu Santo de la promesa, ¿correcto? Estamos sellados. Por tanto, los 144.000 de Apocalipsis 7 no puede ser ninguno que tenga el Espíritu de Dios y esté en la iglesia de Dios hoy. Entonces, si escucha algún ministro decir que usted va a ser parte de los 144.000, no le crea, porque ya hemos definido los 144.000 de Apocalipsis 7. Recuerde, en este tiempo, Dios interviene para cumplir sus profecías a Israel, ¿cierto? ¿No tiene el que cumplirlas? Sí. Tiene que saber quiénes son los hijos de Israel. Tiene que saber a dónde fueron las 10 tribus de Israel. Tiene que saber dónde están Efraín y Manasés. Tiene que saber quiénes son los judíos. Para entender esto, toma un gran conocimiento del resto de la Biblia. Esto nos dice quiénes son ellos. Leámoslo, Apocalipsis 7, en el verso 4. Dice así. Y escuché el número de aquellos que fueron sellados, 144.000, sellados de cada tribu de los hijos de Israel. ¿Quiénes son estos 144.000? De las tribus de los hijos de Israel. ¿Dónde están? En cautividad en la tierra, ¿no es correcto? Sí. Entonces, Dios interviene. Ahora, ¿habrá algún ministro que sea enviado y les dé consejería para bautizo? No. No hay nadie disponible. Entonces, Dios hace esto en una forma diferente. ¿Puede hacerlo Dios en una forma diferente? Por supuesto, para ajustarlo a las circunstancias. Entonces, Él lo hace, leámoslo aquí, verso 3, diciendo, No dañen la tierra o el mar o los árboles hasta que hayamos sellado a los siervos de nuestro Dios en sus frentes. ¿Quiénes son aquellos que dicen hallamos? Dios va a enviar ángeles a hacer eso. Y entonces son sellados. Aquí hay otra profecía que es cumplida. Zacarías 12 nos dice que Dios va a salvar las carpas de Judá primero, ¿correcto? Sí. ¿Y qué dice aquí en el verso 5? Leamos. De la tribu de Judá, 12.000 fueron sellados. Entonces cumple su profecía. Y luego sigue. Leamos. De la tribu de Rubén, 12.000 fueron sellados, y así. Todo el camino sigue. Echemos un vistazo en una profecía en Oseas 5 y 6. Y esto en realidad nos da un marco de tiempo de lo que estamos hablando aquí en el esquema, en Apocalipsis 7. Esto es cuando Dios corrige a Israel, envía a Israel en las manos de sus cautivos. No creo que vayan a tomar millones de personas y transportarlas fuera de las naciones del Israel moderno, las cuales son Estados Unidos, Canadá, Australia, Gran Bretaña y algunas de las democracias del norte de Europa. Lo que harán es ponerlos en campos de prisioneros. Si usted está en un campo de prisioneros en su propia tierra y esta ha sido conquistada, ¿está usted en cautividad? Sí. ¿Por qué van a cautividad? Como castigo por sus pecados, ¿cierto? Entonces, aquí está lo que Dios dice durante ese tiempo. Vayamos entonces a Oseas capítulo 5 y vamos a leer en el verso 15. Oseas capítulo 5, en el verso 15, dice así: yo, hablando Dios, yo iré, regresaré a mi lugar, hasta que ellos confiesen sus culpas y busquen mi rostro. En su aflicción me buscarán sinceramente. ¿No es eso lo que los israelitas siempre hacen? ¿Qué pasó cuando ocurrió lo del 11 de septiembre? Las iglesias estaban llenas, las sinagogas estaban llenas y todos estaban allí. Dios, bendice América, ayúdanos, sálvanos. Eso no era arrepentimiento. No reconocieron sus pecados, pero muestra lo que hace Israel cuando están en problemas, ¿cierto? Sí. Entonces, cuando estén en cautividad, viendo todas estas cosas que ocurren, van a saber que esa es la mano de Dios. Y entonces van a comenzar a arrepentirse. Sigamos leyendo en Oseas 6 ahora, en el verso 1. Dice así. Ellos dirán, leamos: vengan y volvamos al Señor, porque Él ha desgarrado y nos sanará, ha herido y nos vendará. Después de 2 días. Pregunta: ¿cuánto es un día de profecía para su cumplimiento? Un año. Entonces, 2 días equivalen a 2 años. Y esto se ajusta con Apocalipsis 6 y 7, ¿cierto? Sí. Sigamos leyendo. Después de 2 días nos revivirá. En el tercer día nos levantará. Entonces, esto es 2 años completos. Y en el comienzo del tercer año, ¿cuánto tiempo queda? Año y medio. Entonces, la tribulación de Israel termina al final de 2 años, por la intervención divina de Dios. Sigamos leyendo. Y nosotros viviremos a su vista. Cuando va atrás y lee Apocalipsis 7 acerca de los 144.000 que son sellados, ellos han sido librados, les ha sido dado el Espíritu de Dios y continuarán viviendo. Ahora vayamos a Apocalipsis capítulo 7 y leamos en el verso 9. Apocalipsis capítulo 7, En el verso 9 dice así: Después de estas cosas miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie era capaz de contar, de cada nación y tribu y pueblos e idiomas. Esto dice que ellos van a estar en la resurrección, ¿correcto? Leamos. Estaban de pie delante del trono y delante del Cordero. Esto es algo tremendo. Entonces, con todas las miras, con todas las cosas que están pasando, cuando los cielos se enrollan como un rollo y la señal del Hijo de Hombre aparece, de repente un nuevo sol en los cielos. Va a haber gente que se va a arrepentir. Van a saber que Cristo está regresando. Y más aún, los dos testigos en Jerusalén han estado diciéndoles esto por 2 años, ¿cierto? Entonces se van a arrepentir. Habrá una gran multitud. Entonces, nuevamente, si alguien dice que solo van a haber 144.000 en la primera resurrección, no. Dios tiene planes más grandes que eso. Vayamos aquí al verso 13. Leámoslo. Y uno de los ancianos respondió y me dijo: Estos que están vestidos con túnicas blancas, ¿quiénes son y de dónde vinieron? Entonces le dije: Señor, usted sabe. Y me dijo: Ellos son aquellos que han salido de la gran tribulación y han lavado sus túnicas y han hecho blancas sus túnicas en la sangre del Cordero. Entonces han sido convertidos. Esto representa la cosecha de Dios del día 50. Entonces, tengo en el esquema. Veamos el esquema aquí, donde está Apocalipsis 7, sellamiento de los 144.000, más la gran e innumerable multitud en Pentecostés, un año antes de la resurrección. Entonces, esta es la cosecha de Dios del día 50, desde Pentecostés a Pentecostés, un año. ¿Tiene esto sentido? Para algunos de ustedes, quienes no han escuchado acerca de Pentecostés, siendo la primera resurrección, pueden tener un tiempo duro tratando de entender esto. Pero si enlazamos lo que leí allá atrás en Oseas 6, acerca de 2 años, y luego el tercer año, eso les tendrá sentido. Hay una diferencia entre los 144.000 de Apocalipsis 14 y los de Apocalipsis 7. ¿Cuál es la diferencia? Porque están en grupos diferentes. Veamos el esquema aquí, porque esto tiene que ver con el séptimo sello. Capítulos 8 y 9 van juntamente. El séptimo sello es abierto, las plagas de la séptima trompeta comienzan. Y si ve el esquema, estamos en el año 6, que era aproximadamente año y medio, algo por ahí. Nuevamente, las plagas de la primera trompeta vienen muy rápidamente, una tras la otra, justo como la apertura del sexto sello. Y luego dice, no iré a través de ellas, pero puede leerlo allí, cada plaga de la trompeta. Tendremos que decir un poquito acerca de las plagas de la trompeta, en este punto en el tiempo. Con año y medio que queda de la tribulación, Dios comienza a intervenir directamente y más poderosamente, donde los ángeles están ahora peleando contra hombres y demonios en la tierra. La batalla es totalmente diferente. Entonces, Dios tiene las plagas de la séptima trompeta. Están realmente devastando la tierra. Y toma tiempo para que tengan lugar. Vayamos a Apocalipsis capítulo 8. Leamos el verso 13. Y nuevamente, en la serie completa de Apocalipsis, tenemos los sermones que van a través, en detalle, sobre cada uno de estos capítulos. Leamos entonces Apocalipsis capítulo 8, en el verso 13. Dice así: Y miré, y oí a un ángel volando en medio del cielo, diciendo con gran voz: ¡Ay! ¡Ay, ay! De aquellos que están viviendo sobre la tierra por causa de las voces de las trompetas que quedan de los tres ángeles que están a punto de tocar sus trompetas. Entonces tenemos, literalmente, todo el infierno soltándose en la tierra. Va a ser un tiempo terrible. Pasemos a Apocalipsis 9, al verso 1. Leamos allí. Y el quinto ángel tocó su trompeta y vi una estrella que había caído del cielo a la tierra y le fue dada la llave para el abismo sin fondo. Esta es una prisión donde los demonios son mantenidos. Esto es llamado el abismo. Todos ellos van a ser dejados sueltos y el conflicto en la tierra va a ser como nunca, nunca antes visto. Sigamos. Y abrió el abismo sin fondo. Y allí subió humo del pozo, como el humo de un gran horno, y el sol y el aire fueron oscurecidos por el humo del pozo. Entonces langostas salieron a la tierra desde el humo, y poder les fue dado, como los escorpiones de la tierra tienen poder, y les fue dicho que no deberían dañar el pasto de la tierra, o ninguna cosa verde, o ningún árbol, sino solo a los hombres que no tenían el sello de Dios en sus frentes. Lo cual entonces nos dice que en el tiempo en que el quinto ángel sonó su trompeta, aquellos quienes fueron sellados en Apocalipsis 7 están aún vivos en la carne, ¿cierto? Por eso dice, no los hieran. Sigamos leyendo. Y les fue dado que no deberían matarlos, sino que deberían ser atormentados 5 meses. Entonces tenemos un espacio de 5 meses allí, ¿cierto? Puede ver donde he puesto aproximadamente 5 meses en el esquema. Ahora, dice de todo este grupo, cuando pone esto conjuntamente con las otras escrituras en Daniel. Esto es entonces el rey del sur, quien va a ir en contra de los ejércitos que están al norte y al este. Si usted tiene un mapa grande, tan solo vea todo el área de Rusia, todos los países que terminan en Istán, yendo al este, así como el área de Irak, Irán, Pakistán, India, el sureste de Asia, China, Japón. Un ejército inmenso y grande va a salir de allí. ¿Y qué están haciendo justo ahora? ¿Qué acabaron de hacer la semana pasada? Rusia y China tuvieron maniobras militares conjuntas. ¿Para qué? Ellos no lo saben, que en realidad están practicando para luchar contra Cristo. Y la pelea contra el poder de la bestia, el cual probablemente saldrá de Europa. Entonces va a ser algo tremendo. Ahora, dice aquí en el verso 11, quien está a cargo de los ejércitos allí en el quinto sello. Leámoslo, verso 11. Y tienen sobre ellos un rey, el ángel del abismo. Su nombre en hebreo es Abadión, pero el nombre que él tiene en griego es Apolión. Entonces, aquellos son nombres para Satanás el diablo. Satanás va a salir con todo poder. Sigamos. El primer ay pasó. He aquí, después de estas cosas, dos ay más están todavía por venir. Y el sexto ángel tocó su trompeta, y escuché una voz desde los cuatro cuernos del altar de oro que está delante de Dios, que dijo al sexto ángel, quien tenía la trompeta: Libera a los cuatro ángeles que están atados en el gran río Éufrates. Va a secarse, esto va a ser un evento único. Esto habla de un ejército de 200 millones. Entendamos la proporción de este ejército en relación con algo que conocemos. En la Segunda Guerra Mundial, todas las naciones, todos los que estuvieron involucrados, fueron aproximadamente 50 millones de hombres con armas. Ahora esto es cuatro veces eso, el más grande ejército que ha existido. Ahora, usted no los puede tener en un solo lugar al mismo tiempo, es imposible. Entonces, ellos están extendidos desde el río Éufrates, yendo todo el camino a China y Japón. Y van a empezar a ir, van a tener armas tremendas. Hablemos acerca de ellas aquí. van a tener armas de fuego, que tendrán fuego saliendo del frente, fuego saliendo por atrás. Y los soldados van a ser tan fantásticos que parece que nada los detiene. Y entonces esto habla de la razón para eso. Leámoslo en el verso 20. Pero el resto de los hombres que no fueron muertos por estas plagas aún no se arrepintieron de las obras de sus manos, para que no pudieran adorar demonios e ídolos de oro y plata y cobre y piedra y madera, los cuales no tienen el poder para ver, ni oír, ni caminar. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de sus fornicaciones, ni de sus robos. Entonces, así como Dios endureció el corazón a causa de la carencia de arrepentimiento del faraón, Dios va a endurecer los corazones de estos hombres, y ellos van a ir a pelear contra Cristo. No todos ellos van a vivir para Armagedón. Esa va a ser otra historia cuando lleguemos a las últimas siete plagas. Si miren el esquema, verá dónde tenemos el sexto sello, el cual es el segundo ay. Luego tenemos que el segundo ay termina, porque tiene que haber espacio para las últimas siete plagas y demás. Allí tiene que estar la séptima trompeta sonando y el tercer ay. El tercer ay consiste de las últimas siete plagas. Si baja aquí, Apocalipsis 16 y 18, atravesando al lado derecho. Estoy hablando del esquema. Bueno, vayamos a Apocalipsis capítulo 10. Tan solo resumiremos el capítulo 10 en esta forma. Los siete truenos eran tan terribles que Dios le dijo a Juan que no los escribiera, lo cual significa que nadie sabe qué son los siete truenos. Los siete truenos no son las siete iglesias llevando el evangelio al mundo. Va a ser el poder de los ángeles peleando contra hombres y demonios en la tierra. Va a ser algo impresionante, en verdad. Luego tenemos el capítulo con los dos testigos. No iré a través de eso, excepto para decir que ellos van a tener tal poder, van a ser un testimonio absoluto para este mundo. La bestia no será capaz de matarlos, nadie será capaz de tocarlos, porque si intentan van a ser muertos por fuego que sale de sus bocas. Ahora, me gustaría ver el reporte de CNN sobre eso. Tal vez envíen a Christian Amanpour allí para darnos la noticia de lo que está pasando. Entonces, no iremos a través del capítulo 11. Hemos cubierto capítulos 12, 13 y la bestia. Lo que necesitamos entender con Apocalipsis 13 es esto. La forma como esto fue enseñado tradicionalmente en un folleto publicado en 1960, la mayor parte de este refiriéndose a Apocalipsis 13 no puede ser correcta. Aún tengo que traer otro sermón para traer esto a perspectiva, pero seremos capaces de hacerlo. Luego tenemos la marca de la bestia y tendremos sermones sobre la marca de la bestia para mostrar una proyección histórica de nuestro entendimiento de eso, cubriendo un periodo de alrededor 10 años. Vayamos entonces a Apocalipsis capítulo 14 y vamos a leer en el verso 6. Apocalipsis capítulo 14, en el verso 6, dice así: Y vi otro ángel volando en medio del cielo, teniendo el evangelio eterno para proclamar a aquellos que viven sobre la tierra, y a toda nación y tribu e idioma y gente. Entonces Dios va a tener un ángel que va alrededor de la tierra. Ahora, ¿cuándo comienzan los mensajes de los tres ángeles? Vayamos al esquema, allá donde tenemos Apocalipsis 14 y 15, y justo encima de la línea que está entre Apocalipsis 13, 14, 15, tiene al falso profeta con dos cuernos yendo a donde comienza la tribulación. Entonces he puesto una pequeña flecha apuntando a la imposición de la marca de la bestia. Va a haber un tiempo cuando será impuesta. Esto es después que la herida mortal de la bestia es sanada y comienza a hacer guerra. Esto es ahí cuando es impuesta. El mensaje de los tres ángeles lo tengo comenzando aproximadamente al mismo tiempo. Y los tengo por algunas razones, basados sobre los mensajes que están allí. No podría tenerlos justo al final de los 3 años y medio, sino justo hacia el comienzo de esto, y veremos por qué. Leamos verso 7. Diciendo con una gran voz: teman a Dios. ¿En vez de a quién? En vez de la bestia, quien proclama que él es Dios. Teman a Dios, no al hombre. Sigamos. Y den gloria a él, no al hombre. Continuemos. Porque la hora de su juicio ha venido, y adoren a quien hizo el cielo y la tierra y el mar y las fuentes de agua. Entonces, esto debe ser justo cuando comienza la tribulación. Aquí sale este mensaje. Tan solo imagine esto. La bestia empieza declarando guerra. El primer mensaje del ángel sale. Los dos testigos ya han comenzado en Jerusalén. Algo fantástico, ¿cierto? Luego sigue, leamos, verso 8. Entonces, otro ángel siguió diciendo: la gran ciudad, Babilonia, está caída, está caída. Y más adelante dice: y un tercer ángel lo siguió diciendo con gran voz: si cualquiera adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios. Ahora, si la marca de la bestia es impuesta temprano, el mensaje este, el último, el del tercer ángel, sería infructuoso si fuera hacia el tiempo de la resurrección. Entonces, este debe estar allí cuando comiencen a imponer la marca de la bestia. Entonces, aquí está todo el mundo diciendo: la única forma en que vamos a separar a todos los enemigos de este nuevo orden mundial que estamos trayendo, y para todo esto, vamos a imponer la marca de la bestia. Y un ángel va alrededor y dice: no la tomen. Los dos testigos dicen: no la tomen. Tendría que ser algo así. Esta es una opinión. Leamos ahora el verso 11. Mucha gente se confunde con este verso. Leámoslo. Y el humo de su tormento. No lo confunda con ellos siendo atormentados, porque el humo de su tormento, y veremos lo que es su tormento en un poco, tiene lugar cuando la primera de las 7 plagas llega. Sigamos leyendo. Y el humo de su tormento asciende en las eras de eternidad. Esto es, está continuamente yendo al espacio. Y aquellos que adoren a la bestia y a su imagen, y todo el que reciba la marca de su nombre, no tiene descanso día y noche. ¿Pero por cuánto tiempo? Lo veremos. Apocalipsis 16, verso 1. Esto nos ayuda a responder esta pregunta justo ahora. Vayamos allí. Apocalipsis 16, en el verso 1. Dice: entonces escuché una gran voz desde el templo decir a los 7 ángeles: vayan y derramen los frascos de la ira de Dios sobre la tierra. Y el primer ángel fue y derramó su frasco sobre la tierra, y una llaga maligna y dolorosa cayó sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y sobre aquellos que estaban adorando su imagen. Esto es cuando son atormentados. Ahora, ¿cuándo sube el humo del tormento? Cuando el sol llega a ser tan caliente que literalmente los mata. Ok, entonces tenemos capítulo 16, las últimas 7 plagas. Capítulo 17, el recuadro histórico diciéndonos cómo el mundo llegó al punto que está en ese momento de la historia. Capítulo 18 es el juicio contra Babilonia, muy poderoso. Capítulo 19, el matrimonio del Cordero y el regreso de Cristo y los santos a la tierra. Capítulo 20, Satanás atado por 1000 años y el reinado milenial de Cristo. Capítulo 21, el comienzo del resto de la eternidad. Lo que quería hacer era dar un marco de tiempo general sobre cómo se ajustan estas cosas. Y el marco de tiempo general, el cual agrega a esto, son los días santos de Dios. Y es por eso que en la serie de Apocalipsis encontrarás sermones diferentes de los días santos, explicando el significado de los días santos y cómo ellos se ajustan al libro de Apocalipsis. Y la verdad del asunto es esta: usted no puede entender el Nuevo Testamento ni el libro de Apocalipsis sin el conocimiento de los días santos de Dios. Es imposible.